Luis Alberto, ¿tú que has viajado, conoces Gelsenkirchen en Alemania?
Yo soy muy germanófilo y como también soy madridista, pero un madridista que no es fanático.
Correcto.
Ayer hubiera preferido incluso que el Schalke 04 nos eliminara para que se hiciera borrón y cuenta nueva y empezáramos de cero, porque nos veo malísimamente mal.
Si eso ocurre, le cambian el nombre al equipo, le ponen 3-4 o 3-5 al equipo.
Por ejemplo. 3-5 estuvo a punto de caer. 19 llegadas con peligro de gol tuvo el Schalke ayer en el campo del Madrid. Nunca se había visto nada igual en el Bernabéu.
Hemos hablado de fútbol porque es miércoles y habitualmente los miércoles hay fútbol. Pero como hoy no hay fútbol, hay reunión del club de los miércoles.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Luis Alberto de Cuenca, ¿cómo estás? Con tu corbata roja. Bueno, no es roja.
Pues es como anaranjada.
Sí.
Es color salmón.
Hola, Marta Rivera.
¿Salmón, tú crees?
Salmón, sí, buenas noches. Clarísimamente. Buenas noches.
Scottish, ¿qué dices?
No he podido evitarlo. Es que he visto la corbata y he dicho, tengo que definir ese color.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, me paso la vida ensayando yo todo el teatro español. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿La perilla blanca evoca algún personaje de qué tiempo?
Pues, Vladimir Ilich Ulyanov.
Perdona.
Conocido
yo
por
soy,
Lenin.
A Lenin. Voy a hacer una perilla leninista. Te has hecho de
Podemos. Bueno, no le hagas caso, porque ni es roja, ni es salmón. Es un color muy raro.
El de
muy
la corbata,
poco,
dices,
es muy impuro.
Sí.
El color. A ver, esto.
Que lo lleva
la perilla.
Esto, yo reivindico que votemos todos a quién? A don Miguel de Cervantes.
Correcto. Carlos de Matesanz, crítico musical de La Linterna, también conocido como el Iron Man de las ondas. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
Buenas y santas.
Bienvenido al Club de los Miércoles. ¿Qué quieres contar de Cervantes? ¿Qué te pasa con Cervantes?
Bueno, ha habido una noticia, ¿no?
Ramón García Pellegrín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Recuerda la noticia?
Bueno, la noticia es que, vamos a ver, el ayuntamiento ha desmentido que a día de hoy haya garantías de absolutas de que se haya encontrado ya los restos de Miguel de Cervantes en el convento de las Trinitarias, donde se le lleva buscando pues ya desde el 24 de enero pasado, ¿verdad? En la cripta del convento han aparecido múltiples restos óseos. Esta mañana saltó la noticia, la avanzó la agencia EFE, citando fuentes de la investigación, de que algunos expertos que están investigando ahí, antropólogos forenses, arqueólogos, etcétera, etcétera, creían haber hallado unos restos que podrían corresponderse en condicional con los de Miguel de Cervantes. Es decir, que tampoco se daba como por algo cerrado y hecho. El ayuntamiento rápidamente cortó el grifo, dijo que a día de hoy no hay garantías y la situación es que se va estrechando el cerco y cada vez estamos más cerca de encontrarnos con la sombra y el fantasma de don Miguel.
¿Tú qué sabes, Cervantes?
27 de febrero pasado.
Sí.
7:30 de la tarde. Después de haber tenido una reunión en Madrid destino con todos concejales del gobierno, de la oposición, fue un día muy duro. El delegado de las artes, Pedro Corral, me dijo, te voy a hacer un regalo. Sabía que tenía muchas ganas de ir al convento de las Trinitarias, ¿no?
Fuiste.
Y fui. Y asistí al cierre. Esto es la primera vez que lo digo porque hay cosas que allí sucedieron que, lógicamente, mi honor lo tengo por delante, que porque sé algo de todo eso que decís, todo es verdad y hay que matizar muchas cosas, pero sucedió exactamente esto. Bueno, pues yo que me emociono, hay fotografías que guardan ellos, yo no hice ni una, los teléfonos fueron dejados en su sitio, me puse una bata blanca, me puse unos guantes, ¿no? Y sucedieron cosas muy hermosas, ¿no? Yo no era consciente de qué día era ese, el día 27 de febrero. Y hay un momento que estaba, asistía a ese. Es que es muy mágico, es algo que dices, somos conscientes de lo que está pasando, ¿no? Se terminaba, estaban las 25, creo que son 25 personas, chicas, hombres, mujeres, científicos, ¿no? Y dije, no es posible. Puse un mensaje a Rosario Calleja y le dije, oye, hoy es 27 de febrero, ¿no? Sí, exactamente hoy, hace 400 años. Don Miguel de Cervantes recibía de la imprenta la segunda parte de su Quijote.
El primer ejemplar de la segunda parte,
¿no? Bueno, lo hice saber, hubo aplausos, ¿no? Yo creo que estamos ante algo muy importante lo que va a pasar en los próximos días.
Pero está ahí.
Yo voy a decir dos cosas. Voy a decir, si me permite, dos. Una es, por favor, despoliticemos este asunto.
Sí, claro.
Bueno, estamos hablando de científicos de una figura muy importante.
Bien dicho.
Todo lo que yo en mi escaso saber impera la lógica, y todo lo que me contaron tiene una lógica aplastante, ¿no? Y les hice una invitación que aceptaron, ¿no? Yo creo que lo científico, lo poético, lo teatral se tienen que unir. Les dije, el próximo 23 de abril me gustaría que, si sale esta operación Pingüinas, que son las Cervantas, y estrenamos en el Teatro Español esa gran noche de teatro, el gran homenaje que este siglo XXI le hace a don Miguel de Cervantes y a toda su obra, a Quijote y a todos el resto de su universo literario, me gustaría que ustedes saliesen a saludar, y aceptaron. Creo que es de justicia, porque el teatro...
O sea, eso significa que antes del 23 de abril, don Miguel de Cervantes se habrá hecho hueso mortal.
Pero está bien eso que dice Juan Carlos de despolitizarlo, ¿no, Luis Alberto? Tú que has estado en todas partes.
Lo veo absolutamente evidente. Es que tiene que ver. Cervantes no es ni de un lado ni de otro, ¿no? Entre otras cosas porque lo de izquierda y derecha no se empezaría a utilizar hasta la Convención Francesa de 1790 y claro, no sé cuántos. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que mucho más importante aún que encontrar los restos de Cervantes es que los españoles leamos más a Cervantes, no solo el Quijote. Va a haber ahora el centenario de la segunda parte del Quijote, pero en el año 16 va a haber el centenario de la novela que él estimaba más sobre toda su producción literaria, que es el Persiles. Entonces, leamos a Cervantes, leamos las novelas ejemplares, que son prodigiosas. Nunca el arte y el placer de narrar han llegado tan alto. Quiero decir, eso es mucho más importante que encontrar esos huesos, diríamos, que se están buscando, que me parece estupendo que se busquen, no seré yo quien lo critique.
Es que al final, donde está Cervantes, donde ya sabemos que está Cervantes, es en tantas y tantas páginas que tienen que ser leídas.
Ahí.
Y ahí está Cervantes de verdad. El resto es muy bonito, será fantástico. A mí me gustaría saber dónde está enterrado posiblemente el escritor más importante de la historia. Me gustaría saberlo. Pero si no me llego a enterar nunca... De verdad, tampoco pasa nada. O sea, no nos sintamos frustrados si de repente esta operación pues se cierra a lo mejor en falso. A lo mejor pues aparecen unos huesos que hay una fiabilidad del 70%, pero habrá que dejar un espacio. A mí me parece que no es verdaderamente relevante. Lo relevante es que se recupera Cervantes, que llegue a los colegios, que llegue a los institutos y que no haya generaciones de chavales, como está viendo ya, que no se han leído el Quijote.
Pero con respecto a lo de la politización, seguro que alguno saldrá que dirá que como le faltaba la mano derecha, Cervantes era de izquierdas.
No le faltó nunca, no le faltó jamás, jamás.
Porque
jamás,
tenía la mano tonta.
Jamás, claro. Exacto. Esa es otra.
Digamos, no era manco de que le habían amputado.
No, la tenía anquilosada.
Estaba atrofiada.
Resultas de un arcabuzazo, ¿no?
Totalmente de acuerdo con lo que decís, pero yo voy a añadir, vamos a ver, cuando los ingleses cada X años aparecen con esas noticias, Shakespeare era una señora, Shakespeare no existió, tienen un fin muy concreto, se llama el turismo cultural. Y la ciudad de Madrid, mira, al año que viene te voy a dar otra noticia, vamos a hacer un gran homenaje al barrio de las letras, el barrio más importante del mundo. Si hablamos de en metros cuadrados, no ha existido, no existe una ciudad en el mundo, un barrio en el mundo que a lo largo de tantos siglos haya acogido a tanto talento literario, pictórico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que es verdad que no vamos a hacer más por esos restos. Pero lo que sí está claro es que allí, en las Trinitarias, estuvo enterrado Cervantes. Y lo que van a dar en breve va a ser, una hipótesis. Y claro, pues piensas, anda que no hacemos, fíjate, la de restos del mundo que se veneran, no contribuye a más.
Tienes razón.
Pero la ciudad de Madrid se merece, porque a fuerza de no ser, ya casi lo hemos dejado todo, ¿no? Y ese barrio donde las Trinitarias, sabemos todo lo que pasó en ese convento de las Trinitarias, cuando don Pedro Calderón de la Barca, vendiendo con su hermano, en el barrio de las letras, el manuscrito del Príncipe Constante, se lo roban, y sucede ese acontecimiento que casi no conocemos, y es que, bueno, salen corriendo, se meten en el convento de las Trinitarias está la hija de Lope.
Por eso, además.
Bueno, entonces, se arma un zipizape. Es la historia viva, nuestra, ¿no? Ojalá esto se hiciesen, ya sí voy a decir porque a lo mejor no se sabe, se está haciendo una película de todo ese trabajo científico. Allí había un director de cine, que yo no voy a decir quién es porque no lo sé si puedo meter la pata, pero se está llevando con una rigurosidad que, hombre, nos merecemos, no nos merecemos que eso pase al debate político, de la misma manera que el Museo del Prado no entra en debate político.
Totalmente de acuerdo. Yo quería decir también una cosa, que por ejemplo, este señor es director del Teatro Español. El Teatro Español es el teatro en ejercicio más antiguo de Europa, más antiguo que el Globe Theatre de Londres. Y sin embargo, en el Globe Theatre de Londres hay muchísima más expectación turística que lo hay en el Teatro Español, y estoy seguro de que Juan Carlos va a acabar con eso.
Bueno,
intentarlo.
Ahora cada vez que yo digo Teatro Español,
no digo
desde
acabar
1580,
con el teatro, sino acabar
por eso,
esa situación.
Empecemos. Eso no es patriotismo, no señor, eso no es de derechas ni de izquierdas, eso es una realidad, que este olor fétido de la vida política extraña que hemos hecho los españoles hace que, bueno, pues eso, que cuando defiendes lo tuyo, eso tenga un signo político. ¿Pero qué me dices?
¿Sabes lo que he hecho yo de menos, Juan Carlos? Y eso es algo que también te toca a ti, que tú puedes ir meneando. Que no haya una mayor cohesión entre los representantes de los hitos culturales madrileños. O sea, que no haya una mesa de trabajo donde se reúnan una vez cada seis meses el director del Prado, el director del Thyssen, de Reina Sofía, del Teatro Español, para hablar de eso que se llama ahora sinergias y de cosas que podemos hacer todos juntos. Porque hay muchas cosas
que se
pueden
hacer. Por ejemplo, acabar con las descargas ilegales.
Eso estaría bien.
9 de cada 10. No son los datos conocidos en las últimas horas. 9 de cada 10.
¿Sabes cuántos son en Italia?
Son ilegales.
¿Sabes cuántos son en Italia? País tradicionalmente, bueno, pues un poco parecido a España en ese sentido. Sí. 3 de cada 10.
¿Y
en
por
Italia.
¿Por qué 3 de cada 10 allí, aquí 9 de cada 10?
Es porque aquí estamos absolutamente desprotegidos. No se protege al infractor. Y en todo este tiempo...
No se persigue. ¿No?
O sea, efectivamente, no se persigue al infractor. Hay una sensación de impunidad absoluta y aquí nadie se juega nada. Yo, hay una cosa, se lo dije un día a una persona que estaba trabajando en este asunto, por supuesto le entró por un oído y le salió por otro. Digo, ¿por qué no se persigue a los que se anuncian en páginas ilegales? ¿Por qué razón? Porque yo he visto empresas importantes anunciándose en páginas donde regalaban mis libros a cambio de publicidad. Y yo creo que eso es una cosa que sí debería ser sancionada.
Hombre, no cabe la menor duda. Y tú tienes datos, querido Juan Pablo, con respecto a lo de 9 de cada 10 en España. ¿Estamos en la cabeza del mundo? En
sí, sí, totalmente.
A la cabeza. Claro. Y además, y lo más triste de todo es que esto es ascendente. O sea, que el año pasado era ya una salvajada, porque era 8 de cada 10.
Y eras 9.
Ahora ya es 9. O sea, que la piratería bate récord.
Por ejemplo, el e-book, que lo sabe muy bien Marta, el e-book en España no ha tenido ningún tipo de éxito económico.
El libro electrónico.
Sí, pero la venta de terminales sí la ha tenido. Que ese es el problema. O sea, eso es lo que indica que hay piratería. Porque sí que se han vendido dispositivos.
Para descargar los
dispositivos,
los
sí, pero claro, para descargarse ilegalmente ese material.
Claro.
De todos modos, en la música pasa igual.
En la música pasa mucho más. Lo que pasa que habría que diferenciar el porcentaje de lo que se descarga, porque en realidad no son contenidos culturales, sino contenidos audiovisuales en general. Es decir, un 70% de ese 90% es contenido de entretenimiento. A la cultura, a la auténtica cultura, siempre le afecta menos por una mera cuestión de cantidad. Pero, y además, siempre que uno piensa en descargas, piensa en cine y en música mayormente. Yo no sé hasta qué punto le ha
influido.
Bueno,
y en libros también.
Mira, os voy a dar un dato mío que me afecta a mí. Si tú metes en Google La boda de Kate, que es mi último libro, ebook, antes de que te salga una página para comprarlo, te salen 5 páginas donde lo puedes descargar gratuitamente.
Pues
dicho
todo,
eso, está dicho todo.
Pues con eso está dicho todo.
Hombre, es que la ley, desde luego, ha sido una ley nefasta, en el sentido de que una página que está disponiendo de los contenidos de otra gente sin absolutamente ningún permiso no sea ilegal, o sea, no se pueda ir contra ella de ninguna manera, ¿en qué cabeza cabe?
Y la defensa que te hacen los ladrones de contenidos, porque yo la pirata, para mí el pirata tiene un concepto romántico.
Y a veces los propios políticos, que para darles un bofetón en todo lo...
¿Sabes lo que te dicen? Es que yo ya pago mi conexión a internet. Eso es como si yo digo, yo me pongo en la puerta del Corte Inglés, que es anunciante nuestro, cobro 10 euros y digo, y ahora entre usted aquí y coja lo que le dé la gana, porque como ya me pagó a mí...
De todos modos, hay que recordar que enfrente de los propios grandes comercios se tolera y se consiente, llegadas determinadas épocas, pues la venta sin ningún tipo de control. Entonces, bueno, pues este es el país de la venta libre y cada cual ha hecho de su capa un sayo y hemos llegado al 90%.
También es el país de Santa Teresa de Jesús. Muy recomendable la exposición que ha inaugurado los Reyes esta tarde, de la que estuvimos hablando ayer en la linterna con el director cultural de la Biblioteca Nacional. Esta muestra dedicada a Santa Teresa, la prueba de mi verdad, la que se pueden ver textos, ¿verdad, Ramón? Manuscritos.
Sí,
Sí, Semana Santa, ¿eh?
Efectivamente. Además, qué limpieza, es que es impoluta. O sea, se ven ahí los manuscritos autógrafos de puño y letra de Santa Teresa de Jesús, de obras como Camino de Perfección o El Libro de la Vida de Santa Teresa, e incluso cartas autógrafas a varios personajes de la época del siglo XVI, entre ellos al rey Felipe II, donde Santa Teresa le pide algún favor para su orden. Y se puede ver algo también, pues esas cosas, a mí me viene a la cabeza, pues el título de esa novela tan maravillosa de Marta, ¿no? La importancia de las cosas domésticas, las cosas que le rodeaban, como el tintero donde mojaba la pluma para escribir, ¿no? Pues ese tipo de cosas se pueden ver, o retratos fantásticos también de Santa Teresa de Rubens o de Rivera, tallas magníficas de madera policromada de Gregorio Fernández o de Alonso Cano. En fin, es toda la reconstrucción de un personaje tan inabarcable y tan pionero y rompedor como Santa Teresa.
Vete preparando el verso suelto, que sé que es de Santa Teresa. Vete preparándolo. Pero antes, ¿cómo van las pingüinas, director?
Pues en plenos ensayos. Mira qué voz tengo tan bonita, ¿no? Descubriendo.
¿Estás
universo...
dejando la voz?
Claro, y el alma, y la vida, y el hígado.
El hígado no será porque bebes, porque no bebes nada.
Dicho
no,
así, suena
no por
fatal,
trabajar,
¿eh?
No, pero, uy, por Dios, no, lo digo porque hay obras de teatro que no son fáciles, pero es un
las
universo...
Las pingüinas de Arrabal.
Las pingüinas de... Cuidado, las pingüinas de Fernando Arrabal, versión, es una versión de... el gran homenaje a don Miguel de Cervantes, sí. Para de los dos próximos años. Pero las pingüinas son las Cervantas, las Quijotas, mujeres muy conocidas en el Madrid del siglo XVII.
Bueno, o sea que está basado en personajes reales.
Totalmente,
entonces.
¿Cuándo estrena?
23 de abril.
23
desde
de abril.
Una evidencia todo, la noche, el día de la gran celebración del día de la muerte de don Miguel de Cervantes.
¿Y el texto es muy arrabalero?
Sí, yo creo, yo voy a decir algo que no lo he dicho nunca. Creo que Arrabal acaba de escribir su obra, ha terminado. O sea, Fernando Arrabal, yo creo que ya no tiene que escribir más. Esto queda como un legado.
Está escrito.
Y uno tiene la sensación de que se deseaban. Hay un en Melilla, de donde es Arrabal, en un parque hay dos bustos desde hace muchos años mirándose. Que es Miguel de Cervantes y Fernando Arrabal. Se han encontrado. Y, de verdad, lo que pasa es que la gente tiene que conocer un poco su historia y saber que aquellas mujeres que fueron el universo femenino de don Miguel de Cervantes...
Estuvo siempre rodeado de mujeres.
Siempre. No se casó ninguna, menos la abuela y la madre, ¿no? El resto fueron mujeres muy particulares. Tenemos tantos documentos de la revolución que estas mujeres hicieron. Por lo tanto, ahí está.
¿Has traído alguna música o nos vas a dejar...?
Pues no he traído ninguna música porque me lo ha prohibido don Ramón García Pellegrín.
Pero tajantemente.
Te lo dejas todo para el viernes, pero, en el tiempo clásico de la linterna.
Pero sí. hoy, precisamente, es el día de la suerte de Giuseppe Verdi, que estrenó en un 11 de marzo el Rigoletto y el Don Carlos, que es una ópera ambientada en España, que va a ser el primer intento operístico de Albert Boadella, que la va a hacer para el festival, precisamente, del Escorial.
Muy bien. ¿Y tú qué libro traes para ver?
Pues mira, una belleza de libro editado por Salamandra, es de Neil Gaiman y lo ilustra
Chris Gaiman, Rydell. Adoro a Neil Gaiman.
Pues se llama La joven durmiente y el uso, y es una reinterpretación del cuento de la Bella Durmiente, con unas ilustraciones que de verdad es para tenerlo a mano siempre y de vez en cuando cogerlo y pasar las páginas. Es una bellísima edición que me parece una buena apuesta para... Se me avecinan días de libros y apuesto por él.
Y este sí que no merece la pena descargarlo.
No, este no, efectivamente.
¿Qué cómic le quieres regalar a Luis Alberto tú en abril?
Hombre, seguro, el de Star Wars, que vuelve de la mano de Marvel. Vuelve con la editorial Marvel casi 40 años después, y en Estados Unidos ha sido, bueno, un éxito fulgurante, ¿no? Se ha colocado número uno de ventas, ha vendido 1 millón de copias, y bueno,
fíjate
promete
que
mucho.
No me había enterado, me alegra muchísimo la noticia, porque efectivamente hubo varias series de Star Wars en su momento. Series dibujadas, pero quiero decir que no sabía que había una nueva. Como pues, va a haber una expectación brutal ante la séptima película de la saga.
¿Séptima película?
Séptima película se anuncia ya para el año que viene, sí.
Bueno, vamos a ver. ¿Cómo
no sé si para este?
No lo sé. ¿Tienes el verso suelto?
Sí, por supuesto.
¿Tienes el verso suelto? Explica, introducción al verso suelto.
Bueno, sabéis que esta señora era uno de los personajes más fascinantes que ha habido en la historia de España. La llamó el nuncio Filippo Sega, fémina inquieta y andariega, y afemia que lo fue. Y tiene versos muy hermosos que ella no daba importancia, pero que son tan profundos y tan íntimos como este. Todo el mundo lo sabe, lo va a recitar conmigo. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor. porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero.
Termina esta reunión del Club de los Miércoles, celebrada en miércoles porque no había fútbol. Luis Alberto de Cuenca, que no permitas que nadie se meta con tu corbata, que es muy bonita.
Muchísimas gracias, hermano.
Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente, director del Español, le paso la vida ensayando y de verdad, y dejándote la voz.
Adiós, buenas noches.
Te queda muy bien la perilla.
Que lo sepas. ¡Cómo me gusta lo que me dices!
Adiós, Marta Rivera de la Cruz, sigue leyendo.
Adiós.
Carlos de Matesanza, Iron Man de las Ondas.
Nos vemos
sigue
viernes.
Escuchando música y ven el viernes a contarlo. Adiós, amigo. Adiós, Ramón García Pellegrini.
A la Madrid.
Sí. Eso es porque no hay fútbol. Enseguida a las 10:09 en Canarias en la Linterna Noticias.